Amén. Amén. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. Esta semana, mientras estaba teniendo mi tiempo de estudio, como ustedes saben, estamos en Filipenses capítulo 1, si quiere ir allá y puede ir buscando ya en su Biblia, Filipenses capítulo 1. Dios comenzó a hablar, me dije, bueno, ya terminé el capítulo 1 la semana pasada, déjame entrar al capítulo 2, ¿verdad? Porque a veces uno, y Dios me dice, no, vuelve y lee el versículo. Y yo, ay, bueno, entonces comienza a hablarme en espíritu. Y me mostró todavía otro contenido dentro del mismo versículo. Qué interesante. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y le pasamos, pero de volada, ¿no? Pero a veces el Espíritu Santo quiere hablarnos en una parte específica. Yo le animo, cuando usted lea su Biblia, no se preocupe de que usted, bueno, yo leo 3 capítulos al día, olvídese. Léase un versículo y dígale, Dios, muéstrame qué es lo que hay en ese. Amén. Pero no el de Judas se ahorcó, ese no lo lea, sino otro que Dios le muestre dónde es, ¿verdad? ¿A qué está hablando? Pero usted debe saber que Dios quiere hablarle a usted de cualquier versículo que esté en la palabra de Dios. Me mostró algo. Vaya conmigo, Filipenses. Capítulo 1, versículo 29 y 30. Dice, porque a vosotros, hablando de nosotros, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. En el versículo 29, Dios nos muestra una fórmula a través del apóstol Pablo. Yo estaba leyendo y dice, porque a vosotros, o a nosotros, si quitamos el español tradicional, porque a nosotros nos es concedido, nos es dado, y voy a volver a esa palabra en un momento, a causa de Cristo. Cuando yo leí ese versículo fue tan interesante. El tema de hoy le pusimos gracia para todo. Gracia para todo. En todo momento necesitamos la gracia de Dios que nos ayude, que nos acompañe, que nos muestre, que nos enseñe. Cada persona necesita tener un toque de eso que Dios pone en nosotros. Mucha gente vemos a alguien que hace algo muy bien, le decimos, oh, esa persona tiene una gracia para hacer eso, tiene una gracia para cantar, tiene una gracia para actuar, tiene una gracia para atender a las personas. Tiene cierto favor en sí mismo para hacer algo mucho mejor que otras personas. ¿Está conmigo? Ese mismo énfasis el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros necesitamos una gracia, pero esa gracia viene dada por Dios mismo hacia nuestra vida. Mire cómo Pablo lo dice, versículo 29, si me pone el versículo 29, Filipenses 1 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, a causa de Cristo. Lo primero, la frase que me quiero enfocar hoy es concedido a causa de Cristo. La palabra concedido para la mayoría de nosotros es que nos dieron algo, que nos permiten hacer algo. Lo interesante del caso es, yo tengo una Biblia que tiene el inglés y el griego uno al lado del otro. Usted y yo no hablamos griego, pero explica lo que la palabra significa en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra concedido es la misma palabra en el idioma original que la palabra gracia. Gracia. Así que si yo traduzco esa palabra de la siguiente manera, literalmente sería, porque a causa de Cristo se nos dio gracia. Y luego Pablo explica qué tipo de gracia se nos dio. Qué interesante. A causa de Cristo es la primera frase. Usted necesita saber, usted y yo, que porque Cristo hizo algo, usted y yo tenemos permiso para hacer otra cosa. Déjame repetirlo. A causa de Cristo es una frase interesante porque usted debe entender que a causa significa que porque Él hizo algo, ahora yo tengo el derecho de hacer algo. Y eso es interesante que usted y yo lo sepamos. Porque yo hice algo, ahora tengo el permiso de hacer algo. Porque una persona hace eso. Y nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Uno le dice al hijo, ¿verdad? Si tiene hijos menores todavía. Si tú haces eso, el resultado es lo siguiente. A causa de porque hiciste aquello, mira lo que pasa. Sea bueno o sea malo, ¿está conmigo? Pero lo que hizo Cristo es interesante. Pablo dice, a nosotros nos es dado la gracia, nos es concedido a causa de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Mira lo interesante, Romanos 5, 17 al 18, 17 y 18 dice, pues Romanos 5, 17 y 18, yo tengo una versión distinta, dice lo siguiente, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, deténgase ahí, Pablo está hablando acerca de lo que hizo Adán. Adán viene, o fue creado en realidad por Dios, por la mano de Dios, falló, trajo el pecado a nuestra generación, a nuestro mundo. Y sin embargo, mire cómo Pablo lo está explicando, está diciendo, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, no existía muerte antes de que Adán y Eva pecaron, la muerte entró a través de ellos, con mayor razón, los que reciben en abundancia la qué, o dígalo con ánimo, la qué, la gracia y el don, que realmente significa el regalo, el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Le explico el versículo. Pablo está diciendo, así como un hombre vino, cometió un error y todos nosotros estamos pagando por el hombre que es que el error que ese hombre cometió, de igual manera, por el bien que hizo Jesucristo, usted y yo tenemos un beneficio hoy día. Y muchos de nosotros necesitamos entender eso, que a causa de Cristo se nos es dado algo. Y Pablo lo está explicando de manera muy clara. Él dice, es concedido a vosotros a causa de Cristo. Porque Cristo hizo el bien, eliminó lo que Adán hizo. A causa de lo que él hizo. Continúa diciendo Pablo, versículo 18, por tanto, así, a causa de una sola transgresión o de un error, o de, causó la condenación de todos. Continúa diciendo, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Pablo acaba de decir, un solo hombre en un momento destruyó toda la humanidad, pero un hombre en un momento arregló toda la situación suya. De igual manera, a causa de Cristo. A causa de Cristo, usted y yo tenemos algo tremendo. Podemos disfrutar de una vida mucho mejor que la que hemos vivido hasta hoy. Podemos tener acceso a cosas que nunca antes teníamos, al menos que la mano de Dios estuviese obrando sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Y es importante que lo veamos. ¿Qué cosa dice Pablo? Pablo comienza a decir lo siguiente. Él dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, y nos da dos claves de concesión. Nos dice, número uno, dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo dice, hay dos gracias a causa de Cristo que usted acaba de recibir. ¿Qué es gracia? Quiero definir gracia para que recordemos, todos conocemos. Pero nosotros aquí en esta iglesia lo definimos no solamente como favor inmerecido, es parte de eso, es una traducción muy común, sino lo conocemos como la habilidad de Dios para hacer algo que yo no puedo. Repito, gracia es la habilidad de Dios para hacer algo que yo no puedo. Y usted ve muchas veces en la palabra de Dios la palabra gracia asociada con poder, asociada con fe, asociada con el mover de Dios. ¿Por qué? Dios está diciendo, gracia es el elemento que a ti te falta para completar. Lo voy a repetir, la gracia de Dios es el elemento que a usted le falta para ser completo. Cuando Dios lo manda a usted a hacer un trabajo, sea predicar, pastorear, lo que sea, atender a sus hijos, usted tiene un 80%. Digamos que usted es una persona excelente, tiene un 95% de hacer algo bien. Y otros tal vez tengan un 70%, pero nadie tiene un 100%. La gracia de Dios es lo que agrega el porcentaje que a usted le falta. Y es importante verlo de esa manera porque Pablo dice, os es concedido, es decir, Dios le ha dado a usted una gracia a causa de Jesucristo. Tenemos hoy la ayuda de Cristo para completar lo que yo necesito hacer. Sin la ayuda de Cristo yo no puedo completar al 100% lo que Dios me ha asignado en la vida. Y Pablo dice, hay dos formas y dos gracias que Él nos ha dado. Gracia número uno de hoy es la gracia de creer, la gracia para creer. O es decir, la gracia de tener fe en Dios, tener fe en Dios. Necesitamos que la gracia opere en nosotros para poder completar la fe que necesitamos. Hay un episodio tan interesante en la palabra de Dios. Los discípulos están hablando con Dios, con Jesús. Pasa un episodio muy interesante, porque le comenté la semana pasada sobre eso, ¿no? Un poco de eso, y quiero repetirlo porque está muy enlazado con esto. Vienen dos de los muchachos, la madre le dice, hey Jesús, pon a un hijo mío al lado tuyo, al otro a tu lado en tu reino. Los discípulos se disgustan. Y Jesús comienza a hablar, le dice, hey, no sean así, perdónense los unos a los demás. Y Jesús comienza a hablar en otro relato, lo menciona y comienza a decir, ¿cómo va a ser? Y Jesús dice, sí, si alguien le ofende, usted tiene que perdonarlo. Bueno, pero Jesús, si esa persona nos pide perdón, y Jesús es cuando utiliza la famosa frase, perdónelo 70 veces 7. Y el siguiente versículo es bien cómico, porque dice, los discípulos dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Qué está diciendo el versículo? Escuche bien. Los discípulos se encontraron tan difícil perdonar a alguien que lo ofendía, que le dijeron a Dios, aumenta nuestra fe para creer lo que tú estás diciendo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? A veces necesitamos una gracia operando en nuestras vidas que nos ayude a completar lo que nos hace falta. de nosotros mismos no nos sale inmediatamente. Yo sé que hay personas que son muchos mejores que yo, pero si alguien, ¿verdad?, te corta en el freeway, como que lo primero que sale no es Dios. Por lo regular te sale otra cosa. Y uno necesita la gracia de Dios para extender lo bueno. ¿Amén? Siempre. Cuando uno va a la tienda, ¿verdad?, siempre ahí está el letrero que dice 15 items, es decir, 15 cosas solamente, y siempre llega uno que tiene como 100 metido en el carrito y se pone delante suyo. Uno piensa como, oye, dentro de uno ya no comienza, son 15 nada más, comienza a contar a ver cómo es que la cosa funciona y ya, ¿verdad? Como que por la naturaleza de uno, uno dice, hey, eso es injusto, ahí dice 15 y tú tienes como 50, así que vete para acá, no te metas en ese. Cada uno de nosotros necesita cierto nivel de gracia para vivir la vida. Y la primera gracia que Pablo dice, Dios nos ha concedido a causa de Cristo una gracia para tener fe, una gracia para creer en Dios. Y es importante que sepamos eso. Romanos capítulo 4, vaya conmigo ahí. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Pablo está teniendo un relato tan interesante. Pablo está explicando acerca de lo que hizo Abraham. Y como ustedes saben, Abraham es el padre de la fe. Porque le creyó a Dios en condiciones sumamente difíciles. Sumamente difíciles. Sin embargo, él tuvo una creencia en Dios y dijo, a pesar de lo que sea, yo voy a creer a Dios. Yo voy a creer que Dios tiene la capacidad de hacer lo que él dice que va a hacer. ¿Está conmigo? Y Pablo está explicando esa capacidad de fe, de esa gracia de fe que existía sobre Abraham. Mira cómo lo pone Pablo, versículo 16. Por eso, la promesa viene por la fe. ¿La promesa viene por qué? Por la fe. Yo estoy leyendo la versión internacional. Dice, la promesa viene por la fe. ¿Cuáles son las promesas? Las promesas son lo que dice la palabra de Dios. La promesa es lo que Dios le dijo a Abraham y Dios le creyó. La promesa es lo que Dios se ha dicho a ti para tu vida. Pero solamente viene si yo mantengo la ¿qué? La fe. Mire la fe como va atada. Dice, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Es decir que a la fe, por la fe de Abraham, la promesa se cumplió, pero la gracia le ayudó a Abraham a garantizar eso. Es decir, Dios le dio a Abraham cierta gracia para creerle y mantenerse. Escuche bien, dice en el libro de Hebreos que Abraham iba a sacrificar a su hijo porque sabía que aún de las cenizas Dios podía resucitarlo, aún de la muerte. Sabiendo que era el hijo de la promesa. Es decir, que Abraham sabía que lo que Dios le dijo, hey, te voy a dar un hijo, ese es el hijo que va a bendecir tu vida, que va a hacer cosas tremendas. Y luego, 15 años después, o 13 años, le dice, Abraham, yo quiero que tú sacrifiques al muchacho, a mí. Y Abraham dice, no hay problema. ¿Cómo es que él se atreve a decir, no hay problema? Hay personas que dicen, porque el muchacho era adolescente y le estaba dando problemas, así que bueno, ni modo, vamos a deshacernos del muchacho. Pero no fue la razón. Abraham lo hizo, dice en Hebreos, porque sabía que aunque de la muerte podía resucitarlo. Porque lo que Dios dice, si está mezclado con la gracia de creerle, va a suceder en su vida. Y en mi vida también. Y en mi vida también. Continúa Pablo diciendo, esa promesa no es solo para los que son de la ley, hablando de aquellos que son de descendencia judía, de los judíos, sino para los que son también de la fe de Abraham, para los que creen en él. ¿Quién es el padre que tenemos en común? ¿Qué está diciendo Pablo? Es un versículo, se puede hacer un mensaje completo de eso. Pablo está diciendo, la fe no es solamente para aquellos que son judíos, sino la fe son para aquellos que han hecho a Abraham su padre a través de la creencia también, porque él estaba predicando a un mundo de gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no era judío. Y Pablo está diciendo, escuche bien, creer en Dios no solamente para aquellos que son de descendencia judía, sino para todo aquel que ha dicho, yo quiero creer y tener fe en Dios. Por lo tanto, la promesa es garantizada. Es decir, que la promesa también está dispuesta para usted y para mí. Y usted tiene que creerle eso. Continúa diciendo, versículo 17, delante de Dios, tal como está escrito, escuche bien, te he confirmado como padre de muchas naciones, Abraham. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, y diga eso conmigo, y que llama las cosas que son como si ya existiesen. ¿Dónde está el próximo versículo? Alguien que me ayude. ¿Lo dejaron? ¿Próximo versículo se perdió? Ok, se perdió. Ok, ahí dice al final, si usted lo lee en su Biblia, dice, que Dios llama las cosas como que son para que existiesen. Como que no son, perdón, para que existiesen. ¿Qué hay en su vida que no existe, pero que Dios le prometió? Piénselo. ¿Qué le prometió Dios en su corazón? ¿Que su familia iba a ser salva? ¿Que usted iba a avanzar en su trabajo? ¿Que usted iba a tener esa casita que Dios le prometió algún día? ¿Que usted iba a tener salud en su vida? Pablo acaba de decir, por la fe de Abraham, aunque no existía, Dios llama lo que no existe como si existiese. Y la prueba de eso está en Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada aquí. Y no dice, y Dios buscó, fue a IKEA y compró la luna. No dice eso. Dios dice, Él dijo y existió. Dijo y existió. Dijo y existió. Y Pablo está diciendo, necesitamos esa fe de llamar lo que no existe para que comience a existir en nuestra vida. Y no estoy hablando de una fe loca, estoy hablando de una fe firme en las promesas de Dios. ¿Está conmigo? Es importante que usted lo sepa, mi hermano. No comience a pedir $1,000,000 si usted no sabe administrar 1,000 que le están dando mensualmente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la fe, Pablo lo habla muy claro, si sigue leyendo, la fe, aquel que profetice de acuerdo al nivel de fe que le fue dado. Profetizar es decir las cosas de Dios. Si el nivel de fe suyo todavía no está ahí, no arranque para allá. ¿Está conmigo? Es importante, no le estoy desanimando, le estoy animando a que hagamos las cosas para recibir la etapa que Dios nos ha dado. Efesios 2, 8 y 9, yo le leo esto, pero márquelo en su Biblia porque es un versículo muy bueno. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Por la gracia de Dios que está operando en nosotros, la habilidad de Dios, sépalo bien, usted y yo necesitamos eso, esa fe. El ejemplo de nuevo, una vez más, escuche bien. Este ejemplo lo escuché de un pastor muy famoso que me gustó muchísimo. Él dijo lo siguiente, un hombre que no quería aceptar la realidad de Dios. Usted tiene que saber que Dios le da a todo el mundo la misma oportunidad de tener el 100% en la conexión con Dios. Le explico. Pongamos que la madre Teresa, que fue una mujer tremenda, que hizo un bien sobre la faz de la tierra, que ayudó a gente que usted y yo nunca nos hemos atrevido a ayudar, que la mano de Dios estuvo sobre su vida, sea usted católico, no tiene nada que ver con eso. Ella era una hija de Dios, hizo cosas increíbles a través de la mano de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, si ella siendo una de las mejores personas que ha estado sobre la faz de la tierra en los últimos años, diga que tenga un 90% de posibilidad de entrar al cielo, Jesús es quien le da el 3% para que ella lo complete. Porque en el cielo solamente se permite el 100%. Sin embargo, ¿qué tal si es un hombre en la cárcel porque se robó un dinero o hizo algún mal? Y ese le vamos a dar un 50% de probabilidad. Usted sabe que si le pide a Jesús que entre en su corazón, Jesús complete el 50% que a él le hace falta para darle la misma oportunidad. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y Dios nos da una gracia para creerle, no importa en qué nivel del 100% nos encontremos. Cada uno de nosotros necesita el porcentaje que te hace completo en Dios. Y eso solamente viene a través de la gracia operando en nuestra vida. Operando en nuestra vida. Y luego Pablo continúa explicando. Dice, y eso no es de nosotros o de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo completamente gratis. No por obras para que nadie se gloríe. Y lo hace muy claro. No es por lo que usted hace o está haciendo, deja de hacer, que usted es salvo. Sino porque Dios quiso regalarlo a su vida. Sino porque Dios dice, yo deseo estar en conexión contigo. Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy día. Amén, hermanos. Lee una vez más Filipenses 1:29. Dice lo siguiente. Vaya conmigo ahí si lo tiene. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, ya supimos concedido, gracia, Dios nos dio una gracia, a causa de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos una gracia para hacer algo. Número uno, para que creáis en Él, es decir, para que la fe abunde en nuestra vida. Número dos, a mucha gente no le gusta este, pero lo voy a explicar de una manera mejor, sino también para que padezcáis por Él. Usted y yo no hablamos de esa manera, no somos de Castilla, ni de España, ni nada de eso. Así que padezcáis suena medio extraño. Básicamente lo que Pablo está diciendo, así como tú tienes la habilidad de creer, Dios también te ha dado una gracia y la habilidad de atravesar problemas difíciles con la mano de Dios. De pasar sufrimientos en la tierra con la gracia de Dios. La segunda gracia que Pablo nos muestra es la gracia de permanecer. La gracia de permanecer. ¿Pero de hacer qué? De permanecer firmes en dificultad. Firmes en dificultad. Hermano, usted tiene que saber lo siguiente. La semana pasada lo hablamos, esta semana continuamos. Hay dificultades en la vida cristiana. Al igual que lo hay en la que no es cristiana. Lo único es que cuando no éramos cristianos, pues no nos importaba nada. Así que bueno, si estaba bien o estaba mal, pues así es la vida. Ahora que somos cristianos, esperamos que las cosas sean mejor, pero a veces sufrimos igual que todo el mundo porque somos seres humanos. Vivimos en una naturaleza caída. ¿Está conmigo? Y Pablo está diciendo, Dios nos ha dado el privilegio, la gracia, no solamente de creerle en Él, cuando las cosas están buenas, cuando tenemos dinero para los biles y las cuentas y hay comida, sino también cuando las cosas están difíciles, cuando me enfermo, cuando tengo que ir al médico, cuando me cobran de más en algo, cuando se pierde algo, hay una gracia sobre nuestra vida para cada uno de nosotros. Yo le animo a padres que tienen hijos difíciles, Dios te puede dar una gracia para ayudar y criar a ese hijo que sea difícil. ¿Está conmigo? Pide la gracia de Dios para permanecer en tiempos difíciles. En esta semana estaba yo riéndome porque le estaba diciendo a mi esposa, no, yo, ¿qué fue lo que pasó? Yo me estaba ahí, Señor, ayúdame porque hice algo mal. ¿Qué fue? Primero arrancó el lunes y tuvimos unos problemas, luego el martes fue, el miércoles. Mi esposa sale, pues se le baja una llanta en el freeway, ahí arreglamos la llanta, pero la llanta se dañó, así que tuvimos que comprar una llanta nueva. Ahí se van $100 comprando una llanta, pues ni modo, pues ya la cosa, ¿verdad? Sigue la semana por ahí, ella viene a la iglesia en la mañana temprano y yo traigo a los niños. Cuando voy a prender la guagua, la batería descargada, digo, no, olvídate de esa cuestión, yo me tiré de rodillas, padre, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero ahí estaba yo porque uno no sabe. Y yo dije, no, pero eso es imposible, pero hay una gracia sobre nosotros cuando tenemos semanas como esa, donde nada funciona, donde nada parece ir bien, que la mano de Dios nos ayuda a permanecer firmes a pesar de. Tal vez tu situación sea mucho menos cómica que la mía, tal vez tu situación es que te diagnosticaron con una enfermedad terrible sobre tu vida, tal vez sea que tú tienes 2 días o 3 semanas para salir de la casa donde estás, tal vez sea que te dijeron, ¿sabes qué? Esa es tu última semana de empleo. Yo no sé cuál es tu condición, pero Dios te da una gracia para permanecer firmes en tiempo de dificultad. Y usted tiene que creerlo y tiene que vivirlo y tiene que saberlo. ¿Por qué pasamos dificultades? Pablo comienza a explicarnos de una manera muy interesante. En el libro de los Hechos, capítulo 27, Pablo ya está casi al fin de su vida. Y Pablo estaba preso cuando escribió el libro que estamos leyendo y se lo estaban llevando camino a Roma. En lo que se lo están llevando, lo montan en un barco al hombre y Pablo le dice a los hombres que lo van a llevar, ¿sabes qué? Mejor vamos a quedarnos en el puerto unos días porque yo siento en mi espíritu que las cosas están difíciles y vamos a tener problemas. Así que vamos a quedarnos en el puerto. Y los hombres, no te preocupes, este hombre dice la palabra de Dios, que le creyeron más al capitán, obviamente porque tenía la experiencia de navegar, que a Pablo. Sin embargo, Pablo tenía una ayuda que ellos no sabían, que es la ayuda de Dios, el que lo controla todo. Pablo dice, quedémonos acá, nada, se suben en el barco y las cosas van de mal en peor. Así como me pasó a mí la semana, a ellos también, de mal en peor. Iban por acá, no pudieron entrar a un puerto, se tiraron a mar abierto. Las cosas se ponen difíciles y están a punto de morir. El barco está, que dice la palabra de Dios, que soltaron las velas y se sentaron a morirse. A que el agua y el viento haga lo que quiera con el barco. Y es interesante la respuesta de Pablo. Pasando esa situación tan difícil, mira lo que contesta Pablo, versículo 23 y 24 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice lo siguiente, me gusta esta versión internacional. Dice, anoche se me apareció un ángel, Pablo hablándole a la gente en el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios. Es decir, que Dios me mandó un mensajero. ¿A quién pertenezco? Pablo dice, yo le pertenezco a Dios, yo no le pertenezco a otra cosa. Dios está a favor mío, está conmigo. ¿Usted le pertenece a quién? A Dios. Entonces diga, yo le pertenezco a Dios. Y Pablo dice, como león, perdón, estoy leyendo el equivocado, a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo. Así que Dios viene y se aparece a Pablo y dice, Pablo, quiero hablar contigo. En medio de una situación difícil necesitamos escuchar lo que Dios dice a nuestra vida. ¿Está conmigo? Así que en la situación que usted está, busque qué es lo que Dios quiere hablar a su corazón para calmar su vida, para calmar lo que usted quiere saber, para calmar lo que está sucediendo dentro de su corazón. Pablo dice, no tengas miedo, le dijo a Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Es decir, Dios le dijo, no tengas miedo. Que pase lo que pase, tú vas a llegar donde tienes que llegar. Y termina concluyendo lo siguiente, y Dios te ha concedido Esa es la misma palabra en griego que utilizó Pablo en el libro de Filipenses. Es decir, Dios te ha dado la gracia de tener vida y a todos los que navegan contigo. La misma palabra. Hay una gracia para pasar por tiempos difíciles, inclusive para vivir, para sostenernos. Cada uno de nosotros necesitamos saber eso, que Dios te da una gracia para vivir en el momento en que está. Y yo quiero animarte en este día, en esta tarde, que tu corazón esté firme sabiendo Dios me va a ayudar, Dios va a ver que las cosas funcionen, Dios me va a ayudar en este proceso de mi vida. ¿Está conmigo? No se desanime, manténgase firme sabiendo que Dios le da la gracia para hacer las cosas que están en su vida. Estaba viendo un programa de televisión. Yo no sigo el fútbol americano mucho, pero de vez en cuando veo los juegos y hay un hombre que le habían pagado creo que 50 millones de dólares para que esté jugando para un equipo de fútbol americano durante el receso donde contratan a los jugadores. Pues el hombre engordó muchísimo durante las vacaciones y cuando llegó al entrenamiento tiene que hacer lo que se llaman una prueba de condicionamiento. El hombre falló toda la prueba, estaba muy, muy gordo, fuera de condicionamiento, y en la televisión lo estaban criticando, a ese le pagan 550, qué sé yo, 50 millones de dólares, y se aparece fuera de condicionamiento y no sabe lo que tiene que pasar. Así que el hombre por fin se puso a dieta y a hacer ejercicio y todo, y por fin ya pasó y está jugando. Es muy buen jugador. Pero es interesante que si los jugadores saben que tienen que tener cierto condicionamiento para poder hacer lo que hacen, nosotros también. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: que las pruebas que usted pasa y que yo paso son el condicionamiento para nosotros vivir la vida cristiana. El precio suyo y el mío no son 50 millones de dólares, son la vida eterna. ¿O es la vida eterna? Usted tiene que saberlo. Si un jugador sabe que si yo... Es difícil el condicionamiento. Yo estaba viendo, estaba dando un reportaje de lo que tiene que hacer. No es fácil. Yo no llego ni a un cuarto de lo que ese hombre tiene que hacer. Corre yo no sé cuántas millas, salta por acá, rueda por acá, de todo tiene que hacer. Y tiene que hacerlo respirando a ciertos niveles. Y no puede estar al final porque así no funciona tampoco. Entonces el condicionamiento le ayuda para mantenerse firme en lo que tiene que hacer. Dios nos está diciendo, y Pablo, a través de las pruebas y las luchas de la gracia de nosotros vivir, es el condicionamiento para nuestra vida espiritual. Que al final de su vida espiritual, usted está, ay, yo he sufrido tanto en esa vida que ya, hermanito, usted no sabe qué es lo que me está pasando. Que al final de nuestra vida estamos diciendo, Dios fue bueno conmigo hace 10 años y está bueno conmigo hoy. Es un Dios firme. Todavía me queda que vivir y que hacer. Amén. Importante, importantísimo. Termino con este versículo, Primera de Pedro, un versículo muy famoso, pero quiero leer más adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Usted lo conoce muy bien, pero Dios me mostró algo tan interesante acerca de las pruebas y de las luchas. La gracia de permanecer, una gracia para creer y una gracia para permanecer firme. Hay tres observaciones en este versículo, y vamos a verla. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Ya lo conocemos este. Pues vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un versículo muy famoso. Me gusta como el pastor Jim lo dice. El león grita muy duro, pero Jesucristo le sacó los dientes. Así que no hay mordida, no se preocupe. Pero necesitamos estar atento a lo que estamos haciendo. Versículo 9 comienza Pablo a mostrarnos la razón de los problemas y cómo sobrevivirlo, cómo mantenernos firmes. Versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Recuérdense, una gracia en la fe nos ayuda a firmarnos. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, recuérdese que la eternidad es su paga en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Dígalo con ánimo, ¿cuánto tiempo? Tampoco es ese versículo. Antonio, no, mentira, estoy jugando con Antonio. No, dice, cuando habéis, ¿verdad? Cuando estéis firmes, un poco tiempo, dice la palabra de Dios, un poquito de tiempo. Es decir, que usted y yo, en un poco de tiempo, vamos a ver lo que Dios está haciendo. Usted piensa, pastor, eso ya llevo años en ese sufrimiento. Sin embargo, Dios dice, es poquito tiempo, es poquito tiempo. Continúa diciendo el versículo de Primera de Pedro, que en ese poco tiempo, mire lo que Jesús va a hacer. versículo 10 de 1 Pedro 5 dice, en un poco tiempo, el mismo hace cuatro cosas, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una vez más, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esas cuatro cosas Dios está haciendo en nosotros. Así que tres cosas me muestra Dios aquí en 1 Pedro. Número uno, resistir firmes en la fe. Mis hermanos, usted tiene que mantenerse firme en la fe. La semana pasada hablaron, manténgase firme, mantenga su posición, mantenga lo que Dios le ha dado. No se rinda, no abandone, no eche para atrás. Ay, bueno, esto está muy difícil. Necesitamos avanzar en Dios. Mucha gente abandona el evangelio porque cuando la cosa se pone difícil, dice, eso no es para mí. Sin embargo, prefieren que Satanás lo esté maltratando en su vida regular sin saber cómo avanzar en Dios. Amén, hermanos. Te tiene que entender. Número dos, miren lo que nos muestra Pablo. El mismo padecimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el único que está sufriendo. Eso es lo que dice Pedro. Dije Pablo, pero es lo que dice Pedro. Usted no es el único que está sufriendo. A todo el mundo, versículo 9, todo el mundo está pasando lo mismo. Hay gente en Ecuador, Salvador, México, en Europa, que está pasando por el mismo problema que usted está. Perdió su empleo, perdió su casa, perdió su salud. Usted no es el único. Así que no se sienta solo y no permita que Satanás le diga, ay, yo soy el único que está en ese problema. Nadie pasa eso. Mira la gente, qué bonita está y cómo le va bien a este y a aquel. Y el único que le va mal es a usted. No es así la cosa. El padecimiento es igual para todos. Y termina con esto. Y dice, después de pasada la prueba, Dios mismo te va a establecer, te va a afirmar, te va a perfeccionar, te va a fortalecer y te va a establecer. Dios nos va a dar una gracia para creer, pero también nos va a dar una gracia para nosotros permanecer firmes a pesar de todas las cosas. En estos tiempos difíciles, mi hermano, haga dos cosas. Créale a Dios, mantenga su posición. Créale a Dios, mantenga su posición. Créale a Dios, mantenga su posición. No eche para atrás ni para coger impulso. Olvídese esa cuestión. Vamos a seguir avanzando en lo que Dios nos dio, sabiendo que lo que Dios nos da y lo desea es para nuestra victoria y nuestro avance en la fe. Si Dios se habló, dar un aplauso al Señor en este día. Gracias, Señor.